se los prometí hoy, nos metemos en la historia de la historia. Dentro de poquito se va a estar celebrando nuevamente, como cada año, en el, creo que en el Teatro Gualeguaychú, uh-huh, si mal no recuerdo, sí, de parte de Musicante. Pero Melodías de Caña y de Papel tiene una historia que yo conocí días pasados gracias a Silvia Vela. Cuando estábamos en Emaús, que estábamos con Rodrigo Iperi y estábamos charlando al respecto con Carlitos Riera, y me contó la historia detrás de la historia, Silvia. Y yo dije, esta historia, pero tenemos que contarla, que recontarla y compartirla. ¿Quién hizo Melodías de Caña y de Papel? Fue Abelardo Otero Wilson, el Pocho. Así lo conocían en la barriada, sobre todo en la barriada norte, me contaron. Está del otro lado de la línea, a quien le agradecemos el tiempito y la comunicación, Patricia Otero, una de sus hijas, para que nos cuente un poquito quién era Abelardo, porque quien rescató la historia de la cultura de nuestra ciudad tiene que ser recordada, mencionada y destacada, en mi humilde opinión. Alguien que no es nacida acá, me parece que es sumamente importante. Muy buenos días, Patricia. Bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días para ustedes también.
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor. Para mí es un placer estar recordando a mi papá porque toda la obra que él tuvo fue muy importante, todo lo que él hizo fue muy importante y a veces poco reconocido, sí muy reconocido en la gente del pueblo. Está buenísimo esto de que no queden en el olvido, me parece genial.
Tal cual, yo debo agradecerle, reitero, a Silvia Vela, que es quien me pone al tanto de la historia, y me puse a preguntar ahí, como a chusmear un poquito en las barriadas. Y la verdad que es como vos lo decís, ¿no? En la cultura colectiva, sobre todo de zona norte, lo que ha significado tu papá tanto en la parte artística, haciendo esta fusión que hacen Melodías de Caña y de Papel, revalorizando la cultura de Gualeguaychú, como en su militancia social.
Sí, tal cual. Mira, yo te cuento una pequeña anécdota. En mi casa había un kiosco, uh-huh, y cuando el kiosco cerró, en la casa paterna, ¿no?, en la casa de mis viejos, cuando el kiosco cerró, fue la oficina donde mi papá escribía. Uh-huh. Y era muy común verlo acodado en la ventana, mirando para afuera con su máquina de escribir al lado. Y en esa ventana se podían parar desde un senador a conversar con él hasta el chico que tiraba el carro. Y de cada conversación él sacaba una historia. Era increíble, pero era así. Él sacaba una historia. Y después, bueno, estar en la diaria de todos las personas, rescatar personajes, hacer la historia de esos personajes que uno venía como Coco Auto, como La Yuyera, como tantos otros, que eran por ahí para uno formaba parte del cuadro cotidiano, pero que si no se hubieran escrito sobre ellos, se hubieran perdido esas historias. Yo cuando leo, no sé si les pasa a todos, pero cuando leo esas historias, es como volver a ver la pintura de las calles de mi barrio. Uh-huh. Es increíble. Y después lo social. Mi papá era muy preocupado por los problemas sociales que tenían las personas. Perdón, pero estoy hablando demasiado.
No, está bien. La idea era escucharte, Patricia. Yo diría, Pepe, si me permitís, el término de atrevida que soy, nada más. Preocupado y ocupado por lo que pude investigar ahí un poquito humildemente, digo porque, y aparte habla de la sensibilidad de un militante social, esto de poder ver a través de la ventana, no solo ponerse a conversar con cualquier persona y que cualquier persona se parara a conversar con él, porque esto es recíproco, un ida y vuelta, sino de poder escribir una historia a través de la ventana, esos ojos que pueden ver más allá de lo que podemos ver el común de la gente a veces.
Sí, tal cual. Tal cual. Pero además era cuando Javier le pide de escribir esta obra, mi papá ya tenía muchos artículos hechos. O sea, esa oficina que él creó estaba llena, todas las paredes eran estanterías y ahí estaban apilados todos sus escritos, que yo no te puedo decir cuántos eran. Y cuando le pide hacer esta obra, mi papá tenía un montón de artículos hechos sobre los personajes y sobre el carnaval en sí, porque papá consideraba que el carnaval era una forma que tenía el pueblo, que bueno, es así, yo también lo creo, una forma que tenía el pueblo de, a pesar de tener miles de problemas sociales, económicos, de tener días donde era protagonista, donde pasaba de la marginalidad al protagonismo, donde podía disfrutar y ser feliz. Y todo el proceso de creación, ya sea de los trajes, de los instrumentos, era, bueno, tenía muchísimo material, y la idea de Javier lo llenó de felicidad, porque fue como poder plasmar en un solo espacio todo lo que él venía acumulando durante muchos años. Y incluso papá escribía en prosa y en verso, entonces podía mezclar las dos cosas, y la verdad que lo hizo súper feliz hacer eso. Inclusive nosotros después, con mi hermana, en el 2009, porque papá había escrito un montón, pero no había podido editar nada. Porque bueno, cuando ya sabemos que cuando estamos en un pueblo chico y no escribimos por ahí cosas, y se escriben cosas que incomodan a muchos, entonces las posibilidades son mínimas. Pero bueno, en el 2009 sacamos un libro que se llama Carnaval, que es justamente sobre esta obra. Y es una forma de tenerlo ahí todo junto para nosotros.
Ahora, Patricia, y justamente ese encuentro, ¿cómo se da el encuentro entre Javier y Abelardo?
Javier aparece hace tantos años. Era en la década del 80, yo creo, todavía vivía en mi casa. ¿Sí? Y apareció Javier con esta idea de hacer como una obra de teatro, como un musical, y le plantea de escribir sobre el carnaval, y empiezan las reuniones, empiezan las charlas, no faltaron las discusiones, obviamente, porque bueno...
¿Cómo corresponde?
Lógico. Pero bueno, fue creciendo la idea, fue creciendo el proyecto, hasta que se pudo hacer realidad. Así fue marchando.
Patricia, si vos le tenés que contar a personas como yo, que no lo conocieron en vida, ¿quién era Abelardo? ¿Quién era el Pocho? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, papá era una persona increíble, totalmente, completamente sensible a todas las situaciones, generoso, por eso mi viejo nunca tuvo tanto. Mira, me pasa que me estoy emocionando. Bueno, muy generoso, muy siempre dispuesto a ayudar a los demás. No se vendió con nadie, con ningún político, no. Así que estoy escuchándome. Tengo problemas con la...
Nosotros te escuchamos bien,
Nosotros te escuchamos bárbaro, pero a ver...
Estoy escuchando como un retorno.
Ajá. A ver, vos avísanos si se escucha mejor.
Sí, sigue igual.
Ah, ¿sigue igual?
Bien.
Bueno.
Pero nosotros te escuchamos muy bien,
Bueno, sigo hablando entonces.
Sí.
Bueno, era una persona hipersensible que... estaba siempre atento a los problemas de la gente del barrio, de más allá. Inclusive, mira, tenía papá, cuando los últimos años de papá, cuando fuimos con mi esposo, que íbamos a visitarlos, mi esposo lo sacaba de gira, porque papá ya no podía manejar, lo sacaba de gira por los lugares donde él acostumbraba a recorrer. Porque papá, aparte de escribir temas sociales, escribía de bochas, escribía temas políticos, y entonces tenía como sus lugares donde lo reconocían y lo estaban esperando. Y salía, lo sacaba a recorrer, y era era impresionante porque a donde llegaba todos salían a abrazarlo, a preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo. Y me acuerdo cuando estaba, me tocó trabajar de, porque yo soy docente, me tocó trabajar en el campo, en la zona de Liancay. Y yo estaba de lunes a viernes ahí. Y la escuela era el casco de la estancia y al lado estaba la casa de la familia del administrador, una gente muy encantadora. Y el señor, el administrador, tenía una oficina donde trabajaba, donde él se comunicaba con un radio y mandaba, escuchaba los mensajes de LT41 y mandaba mensajes. Bueno, la típica como se comunicaba la gente del campo. Y un día escucho yo desde el lugar donde yo estaba, el salón de clase, escucho la voz de mi papá. Entonces presto atención y es que era que el señor estaba escuchando todas las semanas, papá hacía, creo que lo hacía los viernes a la mañana, tenía un micro donde leía o hablaba sobre determinados temas. Entonces voy y le digo, ese es mi papá. Y el hombre le dio, se emocionó y me abrazó y me decía, no lo puedo creer, es tu papá y yo te tengo acá y yo lo admiro a tu papá, me decía. Y fue realmente muy emocionante. Papá era muy querido, muy, muy querido. La verdad que era, llegaba a, muy querido sobre todo por la gente humilde, por la gente de barrio, y sí, zona norte también. Pero también lo conocían de Barrio Belgrano, de todos los barrios de Gualeguaychú, donde él llegaba con su, como decía él, con su pluma y su palabra.
No, te escucho.
No, está bien.
¿Cómo nace? No sé si tenés registro, si te acordás. Algo nos contaste de cómo fueron los primeros que Javier se lo pide y demás. Pero me gustaría si tenés algún registro del escribirlo, de cómo lo fue armando a estas melodías de caña y de papel. Porque, claro, era en una época donde era bastante marginal hablar del corso barrial y de todo lo que eso significaba, era para la periferia. Hoy estamos más acostumbrados a otra cosa. Por suerte ha habido un gran ayornamiento y se ha entendido, en mi humilde criterio, de que es cuna del carnaval, o sea, hay una hermandad que no puede romperse. Pero en ese momento era de mucha marginalidad, por lo que me enteré.
Sí, por supuesto, era... vos imaginate que en esa época era el fuerte, era el carnaval... llamado Carnaval del País, donde es, bueno, no voy a criticarlo, al contrario, es otra cosa, es diferente. Y por un tiempo inclusive había muerto el corso de Gualeguaychú, que era la expresión del pueblo, ya no podían ir a manifestarse. Entonces, perdón, entonces esto de empezar a recrear cada personaje, y sí produjo rechazo en mucha gente que no le gustaba o que le avergonzaba ese tipo de carnaval. Pero también fue, porque fue hablando, fue describiendo uno por uno, pero también la situación era sentir una empatía con esa gente, con todas las personas que participaban de esos cursos. Y fueron quedando plasmadas cómo fue el proceso, cómo se llegaba al carnaval, cómo se armaban las murgas, cómo inventaban las canciones. Me encantaría que lo leyeran al libro, porque en el libro hay una descripción, hay un contar, es como lo escribió papá, un contar de todas las historias, cómo les costaba tanto económicamente, hasta las rifas que hacían para poder conseguir la plata para los trajes, cómo se preparaban, cómo inventaban las canciones. Fue un proceso largo. En realidad, papá, bueno, como yo les dije antes, ya tenía armado algo, Pero bueno, después es como que fue puliendo todas esas situaciones y dándole un armado más completo, más cerrado. No, la verdad que para mí es una obra preciosa y está puesta en escena de una manera muy rica, con mucha música, con mucha luz, uh-huh. Y transmite, y yo inclusive cuando la veo en el escenario, transmite todo lo que pasaba en esa época, está muy bien representada, muy bien representada.
Ahora, sin duda, y después se ves, Patricia, cuando, bueno, me imagino que cuando se viene una nueva presentación de esas melodías de Caña y Papel en el teatro, ¿qué te pasa a vos?
Muchísimo, porque yo, en primer lugar, ese teatro es una belleza, yo lo amo, este teatro. Y otra vez, ya inclusive, no solamente en el día que se presenta la obra, sino ya la previa, hay una, se me mueven muchas cosas, uh-huh. Se me mueven las estanterías porque me moviliza muchísimo todo lo que significa, es como volver a traer a mi viejo a la vida, volver a traerlo con su obra, volver a hacerlo nacer, qué sé yo. Es muy fuerte, es muy emocionante. Y estoy haciendo todo lo posible para ir, porque no importa las veces que lo den, quisiera estar presente, porque es una obra preciosa, es una joyita, y yo creo que muchos jóvenes por ahí no van a entender, porque puede gustarles, pero bueno, pueden no compartir el hecho del conocimiento de los personajes y demás. Pero con esta obra pueden tener la posibilidad de conocerlos, como era hace muchos años Gualeguaychú con sus corsos, y el que lo conoció poder revivirlo, porque es una fiesta, esa obra es una fiesta, es la verdad una fiesta.
Vos sabés que coincido, no he leído el libro, ahora es una tarea pendiente, que un objetivo que me propongo para hacerlo en breve, pero sí he visto la obra en un montón de oportunidades. Por eso me llamó la atención la historia atrás de la historia, digo, ¿no? Porque había algunas cuestiones que no conocía y por eso queríamos hablar con vos para recordar y reitero, revalorizar un poco la figura de tu papá. Pero eso que decís es tal cual, quienes no nacimos acá, o al menos lo que a mí me pasa, cuando la vi me transmitió eso, me transmitió barrio, amor, solidaridad, alegría, mucha alegría, y coincido en que es muy, muy linda, muy lograda la puesta en escena. Patricia, no sé si hay algo más que nos quieras contar, bueno, 36 años este año de esas melodías de Caña y Papel, Juan, ¿y cuándo se va a presentar en el teatro?
Sí, vamos a recordar el próximo 30 de septiembre, para tenerlo en cuenta.
El sábado.
Exacto, el exactamente.
Sábado. Entonces, así bueno, que hay que ir a verla.
Para disfrutarlo mucho, muchísimas gracias a Javier Villanueva, que nos envió la invitación también, y bueno, para poder celebrar lo nuestro, y qué bueno que podamos compartirlo con vos, Patricia.
Yo les agradezco muchísimo porque esto de recordar y volver a revivir todo lo que mi papá hizo, o una parte de lo que mi papá hizo, es para mí muy importante. Y por supuesto que yo también. Vamos a tratar. Mirá vos, 36 años, el mismo aniversario que cumplimos con mi esposo, 36 años.
Mirá, mirá, 36 años, toda una vida, Patricia.
¿Qué te parece? Toda una vida. Bueno, así que trataremos de estar ahí, yo les agradezco a ustedes por la nota, y bueno, por ahí nos encontramos cuando estemos allá.
Seguramente. Yo te agradezco también como Juan, particularmente a vos, por ponerle la palabra y por ponerle también ese momento de emoción, que está bueno que salga, que sí. Se note, que se sienta a través del Teatro de la Mente que genera la radio. Y también, reitero, a Silvia Vela, que me pone al tanto de la historia y que, nada, merecía ser contada, en eso coincidíamos, y merece ser recordada. Así que, bueno, seguramente nos estaremos encontrando el sábado, y cada vez que haya que citar esto, estaremos molestándote, Patricia.
No, no me molestan para nada. Un abrazo para Silvia también. Un abrazo fuerte para ustedes, y bueno, nos veremos si Dios quiere.
Va a ser un gran gusto, y bueno, admirador de tu papá, ¿eh? Cuando él estaba en la radio, bueno, yo me acuerdo, y entonces era...
Mucho me hablaron de su micro, sí, en el ET41.
Totalmente.
Mucho me hablaron.
Sí, sí, porque Abelardo se instalaba para hablar, y entonces a partir de eso, y tenía cosas para decir. Entonces eso me quedó desde siempre, ¿eh?
Mirá qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro mucho.
Muy bien.
Gracias, Patricia. Un abrazo grande.
Igualmente para ustedes. Buenos días.
Hasta siempre. Hasta buen luego. Día.
Ahí estaba Patricia Otero, quien es hija de Abelardo Otero Wilson, el pocho de Barrio Norte, o el pocho de Gualeguaychú, quien fue el creador de estas melodías, esas melodías de caña y de papel.